Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José Antonio López Martín de la Unidad de Melanoma, Sarcomas y Estudios Clínicos en Fase Precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. A la doctora María Elena Arredondo, presidente de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Al ingeniero Félix Cárdenas, prevencionista de riesgos y asesor de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Y al doctor Jorge Pineda, tecnólogo médico, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Euromedlab, París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Damien Grusson es farmacéutico especialista en medicina de laboratorio. Trabaja en el área de endocrinología del Hospital Académico Saint-Luc en Bruselas, Bélgica. Actualmente es miembro del Comité de Educación a Distancia de la IFCC y consejero de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos, también de la IFCC. Hoy escucharemos al doctor Damien Grusson, quien nos comenta sobre la importancia del trabajo de los jóvenes científicos en el mundo y cuál es el rol de los jóvenes científicos dedicados a la medicina de laboratorio en Bélgica.
Bonsoir, Professor Damien.
Hola, Damien Grusson.
I'm good, Santiago. I'm really good. Thanks for this.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de hablar en la radio.
Okay, Damien, thank you very much for attending our call. We want to know to explain a little bit to all the audience that is listening to us, especially to the young scientists that are listening.
Queríamos que nos cuentes cómo es la profesión en el país donde resides, especialmente en relación a los jóvenes científicos y profesionales.
Okay, so I'm from Belgium.
Bueno, soy de Bélgica, trabajo en un hospital universitario en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Estamos en el área de medicina de laboratorio en este hospital académico y me desempeño como investigador en el área de cardiología, endocrinología y automatización del laboratorio.
Congratulations, because
felicitaciones por lo mucho que has logrado siendo un joven científico.
Depend of the yeah, so still young according to the threshold, so but I'm in the right end of the.
Sí, aún soy joven científico, pero estoy llegando ya al límite del grupo. Entonces, digamos que tengo más experiencia que los que recién se inician. Conozco sobre las brechas que tenemos que transitar los jóvenes científicos. Tenemos que trabajar mucho en la práctica y desarrollar la carrera lo mejor posible para poder dar feedback a quienes se inician.
Para que podamos comparar las diferentes realidades y conozcamos aún más sobre la profesión y el trabajo de los jóvenes científicos, ¿nos podrías contar sobre el estado de la profesión y del laboratorio clínico en tu país?
Okay, so we have dedicated training for laboratory medicine in Belgium.
Sí, por supuesto. En Bélgica existe la capacitación especializada en medicina de laboratorio y quienes la realizan son principalmente farmacéuticos y médicos. Estamos bien consolidados en el mercado. En Bélgica hay 11 millones de habitantes y tenemos unos 104 laboratorios conformados por farmacéuticos y médicos.
Excellent. And being a pharmacist,
¿Cómo es la comunicación entre los médicos, farmacéuticos y especialistas en laboratorio?
Todos tenemos el contexto clínico, que es muy importante para comenzar la profesión. Tenemos un muy buen feedback con todos los científicos del mundo, ya sea con doctorados u otros perfiles. Ser farmacéutico es una ventaja porque la profesión brinda el contexto clínico. Los farmacéuticos conocemos sobre farmacogenética y distribución de drogas. Contamos con conocimiento para trabajar en medicina de laboratorio. Respecto a la comunicación, puedo contarles que es muy buena, es un gran equipo, ya que además de nosotros están los hematólogos, los biólogos, los médicos. Es un staff multidisciplinario, estamos actualizados con las diferentes áreas, capacitaciones y exámenes. Estamos en contacto casi diariamente y semanalmente con los médicos, quienes están trabajando mucho para el desarrollo y evolución de la profesión. También es importante destacar que tenemos muy buena comunicación con los enfermeros y los técnicos que extraen sangre. Con ellos tenemos capacitaciones periódicas. Los aconsejamos sobre la fase preanalítica y postanalítica, ya sea de pequeños o grandes laboratorios. Desde mi perspectiva, desde la mirada de un laboratorio académico, es muy importante tener un contacto fluido con los médicos, enfermeros y laboratoristas.
That's great. You make really a good, a very good multidisciplinary work.
O sea que hacen un muy buen trabajo multidisciplinario, ¿verdad?
Y es muy importante. Nos da relevancia como grupo. No solo somos los que hacemos los análisis, sino que somos expertos en fases preanalítica y analítica.
Very well. And do you have good access to new technologies and new
methods? Excelente. ¿Tienen buen acceso a las nuevas tecnologías y métodos? ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
Okay, so regarding the situation in Belgium, we are quite lucky because as a mature market.
Con respecto a la situación en Bélgica, tenemos mucha suerte porque la medicina de laboratorio no solo abarca la industria in vitro, sino que Bélgica está siendo el terreno para probar nuevos métodos e innovaciones. Estamos trabajando en nuevas pruebas y en nuevos biomarcadores. Tenemos mucho acceso, pero a su vez a estas pruebas hay que pagarlas y el paciente que quiere utilizar un biomarcador nuevo lo tiene que pagar. Realmente, considerando esta situación, tenemos que trabajar para que no existan discrepancias en el mundo. Podemos decir que aquí tenemos acceso, pero tenemos que garantizar que el acceso sea el mismo para todos.
Volviendo a la Fuerza de Jóvenes Científicos de la IFSC, tengo entendido que ha sido el creador de este grupo, ¿verdad?
No quisiera referirme a la cuestión individualista porque fue un objetivo alcanzado por muchas personas. Tuve la suerte, sí, de estar involucrado desde el comienzo de la fuerza. Sabemos que la medicina de laboratorio es un área de permanente evolución y sabemos que tenemos que trabajar en ello desde lo más temprano posible. Hay mucho potencial en la ciencia. La IFSC juega un papel muy importante en las guías y recomendaciones. Los jóvenes deben conocer y participar en ello. Fuimos inspirados por los promotores de esta fuerza y por la fuerza de trabajo de jóvenes de la Asociación Americana de Química Clínica, la AACC. Y también por un grupo de jóvenes científicos del área de endocrinología. Fue un gran trabajo en equipo. Es muy importante que los jóvenes participen.
Muy bien, ¿cuál fue el principal objetivo de este grupo cuando se creó?
Okay, the main purpose was leverage young in IFCC. So stimulate the young to participate. to the IFCC debate.
El objetivo principal fue y es el liderazgo joven en la IFCC para invitar e inspirar a los jóvenes científicos a que participen en los debates y actividades de la IFCC. La IFCC tiene que estar con los talentos y con fuerzas jóvenes. Se buscaba transparencia para los jóvenes y a su vez una oportunidad a que se sumaran y se prepararan para el futuro.
You know that I participated in the first meeting you had on Berlin. It was 2011, if I'm right.
Tuve la oportunidad de estar presente en la primera reunión de jóvenes en Berlín en 2011, si recuerdo bien el año. Fue una gran experiencia, muy enriquecedora, la posibilidad de estar en contacto con jóvenes de todo el mundo, de Sudamérica, África, India. Recuerdo que fue muy interesante cuando hablábamos sobre los problemas que teníamos en la profesión. Cada uno contó su experiencia y así fue como nos dimos cuenta que compartíamos muchas problemáticas. ¿Cómo pueden los jóvenes colaborar con los objetivos de la fuerza y de la IFCC?
Okay, Santiago. First of all, I will remember all my life this meeting in Berlin. You were there, the team from Argentina, people from all over the world. It was the IFCC.
Recuerdo aquella reunión y me acuerdo del grupo de Argentina y de muchas otras partes del mundo. Fue una reunión muy exitosa y hemos tenido varias más luego de aquel entonces. Somos parte de esta comunidad de jóvenes científicos que trabajan en medicina de laboratorio. Buscamos que los jóvenes talentos que trabajan en ciencia, en hospitales universitarios, ya sea públicos o privados, interactúen y compartan conocimiento, casos clínicos, posiciones, intereses, perspectivas, porque los laboratorios de medicina son como diamantes, tienen varias caras. Podemos decir que son de áreas clínicas de investigaciones. Tenemos que conocer todas las caras de la medicina de laboratorio. Todas las actividades en red son importantes para compartir información, educar sobre la IFCC y la evolución de la medicina de laboratorio. Estamos en un área de intercambio mutuo entre jóvenes científicos y entre ellos y los expertos, como los otros grupos de la IFCC. Son muy interesantes las entrevistas que se están realizando. La radio es muy eficiente para que el intercambio sea más eficiente aún. Es un espacio para compartir y conocer sobre las diferentes situaciones. Todos aprendemos de todos. Puedo ir un poco más en el tema. Creo que el grupo de jóvenes de la IFCC debería estar en contacto con otros grupos de jóvenes, por ejemplo, de la Sociedad de Cardiología, para obtener una imagen clínica más amplia.
Let me tell you one of the most interesting things that I learned in these meetings is that the laboratory it's evolving really really fast. I think that if we want to make a memory of the laboratory 20 years ago to the picture that we have nowadays of the laboratory, it's completely different.
He aprendido que el laboratorio está evolucionando muy rápido. Si pensamos en el laboratorio 20 años atrás, vemos que era muy distinto de lo que es ahora. Es por eso que quiero preguntarte, ¿cómo crees que será el laboratorio en 20 años? ¿Cómo lo ves o lo imaginas?
Yeah, no money, not funded, and in the crisis of healthcare.
Es muy buena pregunta. La medicina de laboratorio es una de las áreas más innovadoras en las ciencias médicas. Todos los días vemos nuevos biomarcadores y tecnologías. Todos los días. Creo que en 20 años va a seguir avanzando e innovando. La medicina de laboratorio va a estar más integrada con otras disciplinas, como diagnóstico por imágenes, imagen por espectrometría de masa, historias clínicas digitales. Creo que todo será compartido y estará integrado. Podremos usar monitoreos y sensores como los que miden la glucosa en personas con diabetes. Los nanosensores formarán parte de los pacientes con enfermedades crónicas. Podremos tomar información de las imágenes del área digital. Todo estará conectado. Podremos ofrecer tratamientos personalizados en tiempo real. La prevención será más eficiente y se detectarán las enfermedades en las primeras etapas de manifestación. Vamos a poder ver las evidencias de las enfermedades más fácilmente. De ese modo, podremos prevenir complicaciones. aplicaciones. Tenemos que compartir estas experiencias con los jóvenes científicos de todo el mundo para que ellos también puedan pensar en el futuro de la medicina de laboratorio. Hay heterogeneidad en el acceso a la información, visiones del futuro. Tenemos que escuchar todas las versiones, ya que de esta combinación surgirá el futuro y todo su potencial. Tenemos que estar preparados.
Well, Damián, thank you very much. It's always a pleasure talking to you.
Bueno, muchas gracias, Damián. Siempre es un placer hablar contigo. ¿Quisieras hacer algún comentario final?
No, let's prepare the future of laboratory medicine all together.
Todos juntos tenemos que preparar el futuro del laboratorio. Es muy importante el trabajo en equipo. Esta red de comunicación a través de estas entrevistas permitirá escuchar diferentes voces y conocer qué dicen las diferentes regiones de la IFCC. Muchas gracias.
Thank you very much and hope to have you again on the radio.
Gracias a vos, Damián.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Now come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder,
light on the peace train.
Thinking about the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder,
light on the peace train.
Come on, the peace train. Is peace train a holy roller?
Everyone jump up on the peace train.
El microscopio por el mundo. nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maselli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nadine Morel es máster en física y próximamente doctor. El joven tucumano que creó y patentó un dispositivo que ayudará a detectar enfermedades de riesgo en niños con tan solo una gota de sangre, que en las próximas semanas comenzará a funcionar por primera vez en un hospital y será en San Carlos de Bariloche.
Nadim, un gusto tenerte en el microscopio. Contanos, ¿cómo se define el síndrome de hiperviscosidad sanguínea? ¿A qué patologías se asocia? Y hoy, ¿con qué parámetros actuales del laboratorio se podría asociar este síndrome?
Hoy en día hay una serie de patologías asociadas a un síndrome de hiperviscosidad, pero como no está estandarizado una medición de viscosidad en el uso clínico, normalmente no se habla de una sangre muy viscosa relacionada directamente con alguna patología. Hay una serie de patologías cardiovasculares que sí, se presume que tienen una hiperviscosidad sanguínea. Pero en el caso en puntual en el cual nosotros estamos trabajando, que es una aplicación en neonatología, lo que se intenta es diagnosticar mejor lo que se conoce como policitemia, que es un aumento de glóbulos rojos en la sangre. Y se sabe que un aumento de glóbulos rojos está correlacionado con un aumento de la viscosidad, con una hiperviscosidad sanguínea, pero que esta correlación no es única, no es, en término técnico, es binívoca, con lo cual a veces tenés muchos glóbulos rojos, pero la sangre no es muy viscosa y fluye bien, con lo cual no hay, en principio no hay ningún problema, y tenés el caso contrario, en el cual tenés pocos glóbulos rojos, pero la sangre está muy viscosa, porque los glóbulos rojos están más duros, por ejemplo, y de ahí sí tenés un problema. Y precisamente este tipo de imprecisiones es lo que se intenta diagnosticar mejor con una medición directa de la viscosidad, solo hablando del caso de policitemia en neonatología, que así como comenzó todo el proyecto. Otras patologías asociadas a hiperviscosidad se dan, tienen más interés en hematología, por ejemplo, con pacientes que tienen algún problema de coagulación sanguínea, o pacientes trasplantados de corazón que hay que monitorear la coagulación sanguínea, tiene que monitorearse mes a mes o a veces varias veces por mes. Y la coagulación sanguínea sí está relacionada con la viscosidad. Entonces, por ejemplo, gente que está tomando anticoagulantes podría monitorearse qué dosis de anticoagulante necesita midiéndose solo la viscosidad de la sangre.
¿Cómo afectan diferentes enfermedades a la microrreología de la sangre?
La hiperviscosidad afecta a la reología de la sangre, en particular al fluir más lentamente, lo que uno está haciendo es retardando la oxigenación de los tejidos, y esto es particularmente grave en tejidos donde hay capilares muy, muy chicos, como ser los pulmones, los intestinos, el mismo cerebro, las primeras áreas que se ven afectadas cuando la sangre está muy viscosa.
¿Y cómo surge el desarrollo de un equipo de microrreología?
El desarrollo surge casi de una charla de café con una médica neonatóloga que se enteró que trabajábamos con nanotecnología, fabricando cosas chiquititas, y nos preguntó, motivada por su curiosidad académica y como su curiosidad clínica de poder buscar un mejor aparato para diagnosticar, si podíamos hacer un equipo que pueda medir viscosidad con muy poca muestra de sangre. Eso sería sumamente útil para neonatología, y de ahí empezó nuestro interés y empezamos a averiguar exactamente qué es lo que quería medir, para qué. Básicamente surgió como un proyecto casi académico. Bueno, empecé como una tesis de maestría en el Instituto Balseiro aquí en Bariloche. Bueno, esa tesis culminó exitosamente demostrando que podíamos medir con una gota de sangre, y nos propusimos no dejar el equipo abandonado en una tesis simplemente en un estante de una biblioteca, sino realmente desarrollar equipos, prototipos, y en lo que todavía estamos trabajando en llevarlo al hospital y que realmente se use en el ambiente clínico.
Nadim, ¿en qué consiste el dispositivo que diseñaron?
El corazón del dispositivo es un chip como un chip de electrónica, en el cual uno pone una gotita de sangre encima del chip y pone el chip dentro de un equipo sensor y dos minutos después uno tiene una medición de viscosidad. Para ejemplificar un poco el funcionamiento del equipo, recordá, por ejemplo, los medidores de glucosa que usan los diabéticos, el famoso AcuCheck, que tenés un aparatito y unas tiras reactivas donde le pones una gota de sangre, pones esa tira dentro del aparatito y luego te mide el nivel de glucosa. En este caso, el principio de funcionamiento es el mismo. Uno tiene un aparatito, tiene un chip, pone la gota, dos minutos después uno tiene un valor de viscosidad.
¿Y en qué se diferencia del viscosímetro usado habitualmente?
Precisamente la médica neonatóloga María de Salazar estaba motivada por buscar un equipo que mida con poca sangre, porque ella encontró que no había un equipo clínico, de uso clínico rutinario, que pueda medir con poca sangre. Y cuando fue a buscar viscosímetros en general, medidores de viscosidad en general, encontraba equipos que se usan en las industrias que necesitan 100 mililitros, 50 mililitros, que es un montón de líquido de muestra. Y averiguando un poco más, se encuentra que hay algunos equipos de laboratorio que pueden usar muy poca muestra, se llaman microviscosímetros, pero todavía necesitan un mililitro, dos mililitros de sangre, que en el caso de un bebé todavía es un montón. Y de ahí la pregunta si se podía medir con una sola gota, que estamos hablando de 10 microlitros, que es mil veces menos, entre 100 y mil veces menos.
¿La sangre debe llevar algún conservante para poder ser procesada?
La respuesta concreta va a salir de las pruebas clínicas, porque son los médicos y los bioquímicos los que van a terminar definiendo el protocolo de uso. Hoy en día las pruebas que hacemos las hacemos con tanto sangre recién salida de un pinchazo del dedo como sangre conservada con algún tipo de anticoagulante.
Ahora, ¿cómo se expresa el resultado? ¿Es en forma cuantitativa, en forma cualitativa?
Esa es una muy buena pregunta, precisamente porque la sangre es un fluido especial. A diferencia del agua o del aceite, que uno realmente puede decir la viscosidad del agua vale 1, la viscosidad del aceite vale 3, en la sangre uno no puede simplemente decir la viscosidad de la sangre vale 5, porque la sangre tiene una característica especial dada precisamente por los glóbulos rojos, que es a medida que se mueve más rápido la viscosidad cambia. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la sangre fluye más rápido a través de las venas, la viscosidad puede ser menor que una sangre que fluye más lento a través de capilares. Ah, pero entonces, ¿qué valor de viscosidad realmente uno quiere reportar? Bueno, efectivamente uno tiene que reportar dos valores, un valor de viscosidad asociado a un valor de velocidad. Técnicamente es un valor de gradiente de velocidad, término técnico, pero sería un valor de viscosidad y un valor de velocidad. En la investigación clínica se toman como referencia dos valores de gradiente de velocidad importantes. La unidad es segundo a la menos 1, a 10 segundos a la menos 1, o sea, 200 segundos a la menos 1. O sea, uno hace una medición de viscosidad que reporte esos dos valores. En realidad nuestro equipo puede reportar aún más datos de los que realmente estamos mostrando, pero lo cierto es que esos son los datos cuantitativos que tienen sentido para el uso clínico.
¿Podemos hablar de controles de calidad o es temprano? ¿Está en etapa de validación clínica o ya lo están usando?
Todavía es temprano porque estamos iniciando primero las primeras fases de pruebas clínicas. El equipo ya estuvo dando vuelta por el hospital, pero todavía no se iniciaron las pruebas clínicas formales. Todavía estamos en proceso de la aprobación de los protocolos de investigación. Pero luego de eso, en primer lugar, es demostrar la sensibilidad del equipo cuando se está usando con sangre humana, con pacientes sanos, con pacientes sanos y pacientes enfermos. Todo ese proceso todavía está en marcha. Luego, el control de calidad lo hacemos nosotros, un equipo de trabajo que del Balseiro, desarrollamos este prototipo, pero a su vez conformamos la empresa MZP Tecnología para desarrollar estos prototipos y también para fabricar este chip, que es un insumo novedoso que nosotros patentamos, pero que se usa una vez y se descarta. Entonces, una característica interesante es que nosotros necesitamos poder proveer una suficiente cantidad de chips para que se puedan realizar las pruebas clínicas y eventualmente para que se lo comercialicen. Conseguimos fondos públicos para poder realizar esta fabricación de chips, estamos instalando una planta piloto y gran parte del control de calidad en realidad viene dado por el control de calidad del chip. El equipo tiene una característica autocalibrante, que realmente uno midiendo los parámetros del chip, realmente estás calibrando todo el equipo.
Nadim, el proyecto fue premiado. Fue un concurso de planes de negocio de base tecnológica. Contame un poco.
Eso precisamente fue casi sobre el final de mi tesis de maestría, hace ya un par de años. Mientras cursaba una materia de innovación tecnológica, teníamos que presentar algún proyecto sobre lo que estábamos trabajando y decir si se puede llevar al mercado y cómo se tiene que hacer para llevar al mercado. Y empezó también como una suerte de ejercicio académico y después decidimos presentarnos a este concurso. Esencialmente consiste, bueno, queremos llevar el equipo al hospital. Bueno, pero ¿tiene sentido poner todo nuestro esfuerzo en fabricar un equipo con los recursos que tenemos, dejarlo en el hospital y cuando se acaban los chips, listo? No, dijimos, bueno, ¿cómo se puede hacer para, de una manera sustentable, tener equipos funcionando y que realmente solucione el problema con el cual nos planteamos? De ahí surge la idea de hacer una empresa de base tecnológica que pueda desarrollar este equipo y desarrollar los insumos que son estos chips y proveerlos a hospitales. Gran parte del mérito fue el de desarrollar tanto del equipo como chips a un precio realmente accesible. Si uno trata de comprar un equipo, un microviscosímetro en el exterior, estamos hablando de más de 5.000, $10.000. Nosotros estamos hablando de un precio que es bastante menor. Seguimos explorando cómo se tiene que hacer para conformar una empresa y ahí es cuando uno documenta los pasos que va a hacer en un plan de negocios y es precisamente el concurso de plan de negocios que evalúa que también uno es capaz de planificar esta empresa en función de la tecnología que tiene y del mercado disponible. Empezó casi como un ejercicio. Finalmente fuimos premiados con jurados de la talla de gerente de Intel Argentina, gerente de General Electric Argentina, que realmente nos daba una palmada en la espalda y decíamos, es muy interesante lo que están haciendo, van por buen camino, sigan así. Y ahí es cuando decidimos apostar a algo más que simplemente una tesis académica y desarrollar propiamente los dispositivos.
Y cuando se comience la fabricación en serie de este dispositivo, por lo tanto, no será muy costoso.
No, precisamente estamos apuntando a que no sea costoso, a que sea similar, con precios similares a lo que es hoy en día un equipo de medición de laboratorio con precios similares a insumos de laboratorio, es decir, equipos del orden de $1.000, insumos del orden de algunos dólares, digamos, es que son órdenes de magnitud bastante más razonables que los 5.000 o $10.000 que uno está pagando por ahí con otros equipos en el exterior.
¿Qué te dicen los trabajadores de la salud sobre otro tipo de enfermedades que puede ayudar a prevenir?
Lo que sí he escuchado es mucha gente curiosa que quiere hacer algún tipo de investigación clínica donde creen, sospechan fuertemente que la viscosidad está correlacionada con algunas patologías. Por ejemplo, hay gente que quiere medir realmente el aumento de viscosidad en pacientes fumadores o el aumento de viscosidad en pacientes que son más propensos a tener un ACV, pacientes que han sido trasplantados de corazón que quieren monitorear los cambios de viscosidad, o pacientes que tienen algún problema de coagulación y están tomando anticoagulantes. He escuchado un gran interés en realizar una investigación un tanto académica y un tanto más abarcativa de patologías cardiovasculares.
Muchísimas gracias, Nadim Morgel, por tu participación en el microscopio. Mucho éxito con este emprendimiento y que se incorpore como una herramienta más habitual en los laboratorios.
Dale, que estés bien. Chao, chao.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. control externo, el PEC, Programa Externo de Control de Calidad del PNCQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNCQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNCQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNCQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
E todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem juízo. O que será que lhe dá? O que será, meu nego? Será que lhe dá? Que não lhe dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agonia? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que será que dá dentro da gente que não difícil? Que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. Será que será? O que não tem governo, nem nunca terá. o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Será que será? O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos, Servicio Transfusión Hospital San Juan de Dios en Tarija, Bolivia. Actualmente es presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. El doctor Álvaro Justiniano Gross nos da detalles del 18º Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que se va a llevar a cabo en noviembre del corriente año.
Como un par de programas atrás habíamos adelantado, se viene el 18º Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Álvaro Justiniano Gross, un gusto saludarlo nuevamente en el microscopio. ¿Cómo está?
Bueno, en primera instancia, Silvana, saludar a todos los colegas profesionales de Latinoamérica, de Bolivia, que nos escuchan bastante ahora. Dado que la radio ha tomado una nueva dimensión dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Y bueno, tú sabes de que hace casi 3 años tomamos la decisión de dirigir la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Hemos organizado una directiva que ha pretendido colmar las expectativas y trabajar fundamentalmente por el perfeccionamiento y el desarrollo del profesional bioquímico en mi país. Ya estamos muy prontos a concluir nuestra gestión, que precisamente concluye en el 18 Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que tiene además 2 núcleos importantes que apoyan la organización de este evento, que es la entidad departamental, que es la filial Oruro, y además el Colegio Departamental de Bioquímicos y Farmacéuticos de la ciudad de Oruro. Oruro es una ciudad que está en la parte noreste de nuestro país, muy acogedora, una ciudad que está más o menos a 4.000 metros de altura. Es muy característica por su típico carnaval. Es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el Carnaval de Oruro. Y eso explica un poco el llamativo afiche que se ha plasmado para este evento. Pero fundamentalmente este viene a ser la culminación no solamente de la gestión, sino de una etapa donde, y por eso precisamente es el lema del evento, que es la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica en el contexto internacional y los desafíos para el futuro. Creemos que esta ha sido una etapa de acomodación, una etapa donde la sociedad boliviana se ha podido incorporar, no solamente al país, sino se ha podido incorporar a la actividad internacional no otra cosa, significa la participación que tiene nuestro país, tanto en IFCC, a nivel de la Cola Biocli. Ustedes saben que nosotros ocupamos una cartera como vocalía dentro de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Tenemos la participación, gracias siempre a la cobertura que ustedes tienen con todo el contexto de la radio. Entonces, eso ha permitido que, evidentemente, nuestro país se ha posicionado como un lugar donde estamos con las mejores intenciones de poder desarrollar al profesional bioquímico, de poder desarrollar la actividad como profesionales dentro del equipo multidisciplinario de salud, el nuevo redimensionamiento de este profesional en el nuevo rol que conceptuamos, de que el profesional bioquímico debe tener un nuevo rol y interactuar de manera eficiente en ese equipo multidisciplinario, de convertirnos en los consultores del equipo de salud, de convertirnos en los entes que van a coordinar y finalmente definir muchos diagnósticos, pronósticos dentro de este equipo multidisciplinario. Es por eso que para nosotros es muy importante esta primera etapa que ha pasado. Existe siempre la posibilidad de que en función a cómo se acomoden las situaciones a nivel del evento, pretendemos brindarle la continuidad a todo este proyecto, pero ya empezar a enfocarnos en cosas centrales en nuestro país, y a eso es lo que estamos pretendiendo orientar este evento. Nosotros estamos convencidos de que la implementación de los programas de evaluación externa de la calidad a través de entidades como es la Sociedad Boliviana, porque dentro de su normativa estatutaria tiene un brazo operativo que es justamente el programa de evaluación externa de la calidad, los procesos de acreditación de laboratorios, la implementación de sistemas de gestión de calidad, la implementación de nuevas tecnologías, la incorporación del profesional bioquímico a estas tecnologías, son retos fundamentales donde los bioquímicos necesariamente tienen que encauzar la nueva visión que nos tiene que guiar como profesionales.
Álvaro, ¿cuándo se va a desarrollar y dónde?
Este evento va a tener, se va a llevar adelante en el Palacio de Congresos de la ciudad de Oruro, de la Universidad Técnica de Oruro, que es una universidad autónoma que tiene un centro de convenciones de la Facultad de Ingeniería. Existen 5 cursos que se van a dictar, cursos relacionados con el tema de acreditación de laboratorios, con el tema referido a coagulación y trombosis, a todo el proceso de gestión de calidad, a control de calidad, y algunos tópicos referidos a la parte de hormonas, marcadores tumorales, y estamos tratando de cerrar la última opción, que es un curso que lo estamos gestionando a través de la Fundación José Luis Castaños, para asegurar que el doctor José Luis García de España pueda dictar un curso sobre valores biológicos en los laboratorios de urgencia.
Si le parece, podemos señalar los cursos precongreso, los cursos intracongreso, para ir viendo qué tiene este encuentro.
El curso que lo haría el docente español sería un curso precongreso. Es un curso precongreso y luego tendríamos 4 cursos intracongreso, que son el curso de control de calidad en bacteriología, en microbiología en realidad. Tenemos uno de coagulación y trombosis, tenemos otro curso de acreditación de laboratorios y tenemos otro curso que abarcaría la parte de hormonas y marcadores tumorales. Eso está por definirse, es un curso que está pendiente, el comité científico está trabajando y además un poco viendo el tema desde el punto de vista de los apoyos que se tiene con las entidades que patrocinan estos cursos. Hay un curso también que sería el número 5, que sería de cáncer y marcadores tumorales, que estaría patrocinado por la Fundación Wiener.
¿Y las conferencias magistrales?
Dentro del Congreso hay lo que son las conferencias magistrales y la presentación de los pósters. Por primera vez estamos relanzando la posibilidad que profesionales bolivianos presenten sus trabajos de investigación y la Fundación Wiener nos patrocinaría otorgando un reconocimiento. Dentro de las conferencias magistrales tenemos la participación de 3 representantes de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, que es el doctor Navarro, el doctor Arca. Tenemos la participación también del Programa Nacional de Control de Calidad del Brasil, que está viniendo el doctor Abol Correa, y estamos haciendo las gestiones para que esté presente el doctor Amadeo Sáenz para hablarnos de la parte referida a marcadores serológicos en los bancos de sangre. Está la participación del Instituto Nacional de Laboratorios de Bolivia, que es el INLASA, con la parte de biorriesgo. Tenemos también la participación de la Fundación Bioquímica Argentina a través del doctor Roberto García, haría una conferencia magistral. Hemos pretendido y estamos por lo menos encaminados a hacer un evento que tiene que marcar un ese antes y el después de lo que ha significado la sociedad, que marque la brecha de lo que ha sido una gestión que la considero altamente positiva, con muchas actividades, y que concluiría con la elección posterior del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, que lo hacen los delegados acreditados de las diferentes filiales, en otro acto que va en paralelo a la realización del Congreso, y este es un tema administrativo, donde elegirían el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional.
Álvaro, el capítulo que todo el mundo espera es el pasillo, las actividades sociales o de extensión, que si uno está atendiendo una conferencia, no puede hablar con el que tiene al lado, y a lo mejor tiene muchas ganas de hablar con el que tiene al lado.
Sí, indudablemente. Oruro está muy próximo a un patrimonio, a un lugar sumamente turístico, que es el Salar de Uyuni, donde pasa el Dakar. Es majestuoso. Le digo la verdad, yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sí ahora voy a poder conocerlo. Va a haber una parte turística también, que hemos pretendido que eso esté dentro del programa. Está destinado el día sábado 28 exclusivamente para un paseo de altura, se llama, donde vamos a poder transportar a toda la gente que asista al evento y que se registre para poder asistir. Estamos pretendiendo llegar a la parte de Uyuni y además hacer una parte turística de Oruro. Paralelamente hay una actividad social que es una peña folclórica, así como acontece en Salta, las famosas peñas. Aquí hay una peña folclórica en el día que se un día antes de la clausura del evento. Hay una peña folclórica donde van a poder degustar de toda del patrimonio folclórico, de la música tradicional de los Andes, de la música folclórica de la zona de Oruro, y por qué no también de otros departamentos, porque pretendemos dar un espectáculo que pueda congregar toda la rico baluarte folclórico de mi país.
Sin duda, Álvaro, es un cierre de lujo para una gestión de lujo en la sociedad. Hemos venido siguiendo desde este programa todas las actividades que han desarrollado en este tiempo y de veras que han trabajado a conciencia. Creo que la profesión en Bolivia siempre se los va a agradecer.
Yo le agradezco por sus palabras. Bueno, en realidad nosotros lo hacemos, no esperamos ningún reconocimiento. Es un compromiso que uno tiene para con la profesión que uno ama, para con la profesión que uno ha decidido darle todo de sí. Tenemos generaciones, mi hijo casualmente él está en cuarto año ya de bioquímica, y así como mi hijo hay muchos jóvenes y hay nuevos profesionales que están saliendo de las universidades de nuestro país. Hemos tenido la posibilidad de estar en Caracas con la Confederación Latinoamericana y participando del tercer foro latinoamericano de entidades formadoras de profesionales bioquímicos, donde la Cola Biocli está haciendo mucho hincapié, y eso es un detalle importante, porque hemos incluido a las universidades en todo ese proceso formativo. ¿Cómo estamos formando? Porque a veces es un poco complejo empezar a hablar de calidad y nos olvidamos de cómo estamos formando los profesionales. Entonces la sociedad, y a través de la Confederación Latinoamericana, se ha empezado a reunir a las universidades para que se pueda precisamente evaluar cómo estamos formando para que garanticemos mejores profesionales. Ese es un reto muy importante. Yo quiero decirte también, y no quiero pecar al olvidarme, pero me parece de que es importante decirlo, también va a estar el director de la Radio Microscopio, Hernán Fares, que lo he comprometido, yo siempre lo ando jaloneando. Hernán es una persona extraordinaria y siempre nos apoya, así que la radio también va a estar presente, tiene una conferencia para presentar lo que es la radio, cómo funciona, etcétera, que me parece que va a ser también un tema muy importante, porque en muchos lugares probablemente se ha difundido, pero no se ha consolidado el tema de la radio, pero para nosotros es muy importante la radio, porque es una forma de llegar a todos los colegas, no solamente en mi país, sino también en Latinoamérica. Así que Hernán también ya de hecho está comprometido a estar en el evento, ya ha sido invitado y estamos haciendo todas las gestiones para asegurar su presencia.
Don Álvaro, quizás no esté más en la sociedad, en la parte de formal, pero va a ser un corresponsal de lujo como siempre.
No, yo estoy comprometido, sí, con la radio. Yo, me encanta la radio, me encanta hablar con usted, Silvana. Yo realmente es muy agradable, yo voy a seguir siempre comprometido, así no estuviera en la comisión directiva. Yo tengo la posibilidad de poder estar en la comisión directiva porque recién es mi primera gestión, yo tengo derecho a una reelección, pero bueno, yo tengo una frase que dice, yo estaré donde mis colegas me quieran poner. Y yo trabajaré donde ellos decidan que yo debo estar y consideren que es el lugar donde yo lo puedo hacer mejor. Y si tengo que hacerlo desde la vanguardia, lo hago desde la vanguardia. Y si tengo que levantar la bandera para estar adelante, pues lo voy a hacer. Yo soy un soldado de la profesión.
Bien, con esto queda presentado el 18º Congreso de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, cuyo afiche con ese personaje carnavalesco acompaña esta nota para mayor información y que de hecho es bien curioso.
Es un diablo, son los que bailan la diablada, es un diablo que está mirando el microscopio. Yo ya he recibido muchos comentarios a propósito del simpático afiche que generaron los colegas de Oruro. Esto no es una invención mía. Este es un trabajo que hicieron la gente de Oruro y que de verdad que es muy bonito, por lo menos eso es la impresión que he recibido de toda la gente que se ha puesto en contacto. En la página de la Sociedad Boliviana ya está también el afiche, va a estar también abierto para la presentación de trabajos. Nos encantaría que gente que esté próxima a Oruro pues pueda llegar, tiene una muy buena capacidad hotelera, hay hoteles de 5, 4, 3 estrellas y mucho más económicos inclusive. Bolivia no es un país caro, Oruro no es la excepción, hay que probar la comida tradicional de la zona, ahí se come llama. Entonces es muy interesante y es además muy sabrosa y muy baja en colesterol, o sea que es un producto para fácilmente asequible para la gente, y de verdad que la gente de Oruro, porque es una filial no muy grande, es una filial que es la primera vez que organiza un evento, pero le están poniendo todo el ímpetu y no podíamos quedarnos al margen de comprometer a la gente. Es un poco difícil a veces el tema de la altura, pero en Oruro, con el calor humano de la gente, la hospitalidad que ellos los caracteriza y la sencillez de su pueblo, estoy seguro que va a compensar todos estos desequilibrios fisiológicos que nos produce vivir a veces en las alturas.
Álvaro, como siempre, un gusto conversar con usted. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Por favor, Silvana. Para mí ha sido un gusto hablar. Un saludo allá y que esté bien.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015. Técnicas avanzadas de calidad analítica. Cuenca, núcleo Cebiocli. Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas. Cupo para 70 personas. Núcleo Cebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad.
Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores, doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina. Temario, endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada, del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico, química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso Colabiocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015@gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-alto.ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
lucky for him. Na, 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 na.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
El microscopio.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: China, la vacuna neonatal contra la hepatitis B reduce el riesgo de cáncer de hígado. La vacunación neonatal contra el virus de la hepatitis B, VHB, reduce el riesgo de cáncer de hígado y otras enfermedades hepáticas en adultos jóvenes en China, según concluye un estudio publicado por el Instituto del Cáncer y el Hospital de la Academia China de Ciencias Médicas, el Instituto Qidong del Cáncer de Hígado en China y la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos.
El microscopio.
Gran Bretaña. Los niños que tienen reptiles como mascotas están expuestos a infecciones graves por salmonela. Un estudio en Gran Bretaña reveló que uno de cada cuatro menores de 5 años infectados por salmonela adquirió la enfermedad de un reptil como mascota. Esos niños eran significativamente más pequeños que el resto de los niños infectados. Eran más propensos a quedar internados y a desarrollar infecciones invasivas en la sangre o el cerebro. Salmonela es un tipo de bacteria que suele estar asociada con las enfermedades de origen alimentario. En general, provoca síntomas como náuseas y vómitos en los casos más graves, provocando infecciones sanguíneas, meningitis e infecciones óseas.
El microscopio.
Prevención. Las mujeres en edad fértil con enfermedad de Chagas deberían tomar de manera preventiva fármacos específicos contra el parásito, de modo tal de evitar la futura transmisión de la patología a sus bebés.
Así se desprende de un estudio del Instituto Nacional de Parasitología, Dr. Mario Fatala Chavén, de Argentina, realizado sobre 354 hijos de mujeres infectadas, de las que solo poco más de un tercio había recibido tratamiento antes del embarazo. La medicación no puede administrarse durante el embarazo porque está contraindicada, pero sí debería indicarse de manera preventiva en aquellas mujeres en edad de concebir, dado que permite eliminar el parásito.
El microscopio.
Dengue. A la luz de la creciente tasa de casos de dengue en todo el mundo, a pesar de las medidas de control vectorial, están en desarrollo varios candidatos a vacunas contra el dengue. En un ensayo de eficacia de fase 3 de una vacuna tetravalente contra el dengue en 5 países de América Latina, donde la enfermedad es endémica, se designó aleatoriamente a niños sanos de entre 9 y 16 años de edad para recibir 3 inyecciones de vacuna tetravalente recombinante a virus vivo atenuado o un placebo en los meses 0, 6 y 12 bajo condiciones de observador ciego. Los niños fueron seguidos durante 25 meses. El resultado principal fue que la eficacia de la vacuna contra el dengue sintomático confirmado virológicamente, independientemente de la severidad de la enfermedad o el serotipo, se produce más de 28 días después de la tercera inyección.
El microcom-
Estados Unidos. La intoxicación por alcohol mata a 6 personas al día. Según una nueva investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, esto va sumando un promedio de 2.221 personas en Estados Unidos que mueren anualmente, por lo que se está tratando de una de las principales causas de muerte prevenibles. Las cifras provienen de datos obtenidos de certificados de defunción de 2010 a 2012. Las muertes atribuidas al alcohol tienen un costo para el país en términos de productividad en el lugar de trabajo y en el número de accidentes que ocasionan, los cuales tuvieron un costo de más o menos 223.500 millones de dólares, según cifras del año 2006.
El microscopio.
El microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes: www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLA BIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015.
Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015.
El microscopio.
12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. Decimoquinto EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada, www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. Novena Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Von Pfeuffer nació el 22 de diciembre de 1806 en Bamberg, Alemania, hijo de Christian Pfeuffer, médico y ex profesor de medicina en la Universidad de Bamberg. Estudió en Erlangen y Würzburg y luego se convirtió en ayudante de Johann Lucas Schoenling. En 1840 ya era profesor y director de la Clínica de Medicina Interna de Zúrich y 4 años después tuvo a Theodor Bischoff como profesor de instrucción farmacéutica en Heidelberg. En el 52 se convirtió en profesor clínico en Múnich. Algunos de sus estudiantes y asistentes más conocidos son aquellos amigos nuestros cuyas biografías hemos venido compartiendo en estos años, como Friedrich Albert von Senker, Adolf Kussmaul o Otto Leicester. En septiembre del año siguiente fue contratado como médico de la corte del distrito en el suburbio de Múnich de O. Pero, ¿por qué estamos hoy recordando a Karl Pfeuffer? Es recordado por su colaboración con Friedrich Henle, una asociación que se inició en la década de 1840 en Zúrich. Los dos médicos resultaron ser los dos precursores de la medicina científica alemana. Fueron pioneros en sus intentos de crear una síntesis entre el laboratorio y la clínica. En 1844 fundaron la revista sobre medicina racional, que se convertiría en una de las revistas médicas más importantes de la lengua alemana. Pfeuffer mantendría su amistad y correspondencia con Henle toda su vida. Gracias a una beca del gobierno, había hecho un viaje al norte de Alemania para estudiar la epidemia reinante de cólera. El informe sobre los resultados de sus observaciones fue publicado en el otoño del mismo año en los Anales de 1833. Otra publicación de Pfeuffer fue un tratado en el 37 sobre esa misma epidemia de cólera en Mittenwald. Escribió luego un manual para protegerse contra el cólera, así se llamaba, un modelo de medicina popular con preguntas y respuestas, uno de los primeros en su estilo de divulgación científica que había ganado una amplia aceptación. Después de 12 años de esfuerzos, junto a sus colegas, había logrado alcanzar la emancipación de la práctica médica en Baviera y conseguido muchas regulaciones importantes, entre otras cosas, sobre la protección de la vacuna antivariólica obligatoria y hasta sobre el tráfico de drogas. En el camino a casa, luego de un viaje de vacaciones en el verano de 1869 con su familia, regresando de Pertisó, sufrió un derrame cerebral y murió el 13 de septiembre de ese año de 1869.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Nadine Mortel, máster en física y doctorado del Instituto Balseiro, Bariloche, Argentina.
al doctor Damián Grusán, miembro del Comité de Educación a Distancia y consejero de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC, a Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Química Clínica.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pen, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.